Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre desde el corazón.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Desde el Corazón. Después de 3,000 años, aquí tengo a una super invitada que es Monse. Monse, ¿cómo estás? Y cabe mencionar que es la que me dijo que volviera a hacer este podcast, así que muchas gracias. Monse, ¿cómo andas?
Hola, muchas gracias, Marley. Pues muy emocionada porque mi intensidad sirvió para algo.
Es que cabe mencionar que, o sea, como me estuviste diciendo y así, y yo ya no sabía si iba como qué hacer otra vez de qué episodios o no, si iba a dejar el podcast, entonces como que me sirvió demasiado que estuvieras ahí y me dijeras de que no, sí, oye, cuando yo, ay, espérame, es que no sé qué hacer, y así, pero neta, me sirvió demasiado, y pues muchas gracias, para los que están escuchando esto, muchas gracias también, y pues estaremos, subiendo algunos episodios, dependiendo de cómo vaya pasando el rumbo de la vida. Pero bueno, ¿por qué tengo aquí a Monse? Primero quiero que se presente Monse bien. Si quieres platicar tantito de tu historia.
Claro, pues igual, gracias a los que nos están escuchando, bienvenidos. Y pues yo me llamo Monse Aldred, tengo 21 años de edad. Yo nací en San Luis Potosí, pero actualmente vivo en la Ciudad de México. Yo me considero una mujer libre, muy fuerte y altruista. La verdad es que me encanta ayudar y compartirme. Creo que resumidamente, mi experiencia a muy temprana edad, a los 13 años, me llevó a caminos distintos, a caminos desconocidos y a caminos muy fuertes. Ya que yo a los 13 justo conocí el alcohol y las drogas, y pues de ahí emprendí mi camino a la adicción, la verdad es que muy doloroso. Hasta mis 19 años estuve en 8 clínicas de rehabilitación, uh-huh. Incluyendo 2 años en Amritsar, India, y pues de ahí, justo después de toda esta transición de los 13 a los 19, pues a los 19 me recupero, nace mi necesidad de sanar, de compartirme a través de conferencias, podcasts, pues más que nada contando mi camino de la adicción a la sanación y todo lo que esto implica, porque no solo es como drogas y alcohol, sino creo que hay mucho de qué hablar. Y pues llevo transitando este caminito 3 años. Yo soy terapeuta en adicciones. Soy maestra de yoga, guía de meditación, y pues nada, me estoy certificando y estudiando cada vez más el ámbito de la psicología, de las adicciones, de la espiritualidad, pues para poder seguir ayudándome y ayudando.
A partir de, ¿sabes qué? Siento que, pues como escucharon, o sea, yo siento que tú, o sea, con solamente con 21 años, o sea, ya ves que siempre, o sea, llegan a las escuelas o llegan a lugares o así como ya personas pues mayores o adultos o así como hablar de adicciones y siento que como que no concuerda nada como con lo que están viviendo los jóvenes porque pues ya pasaron años, es un momento muy distinto, o sea, son etapas completamente distintas que no tienen nada que ver como con lo que pues tú estás viviendo, ¿no? Solamente yo tengo una duda, siempre, ¿tuviste algún momento así como alguna conferencia como de adicciones antes de llegar a alguna clínica o algo así?
Sí, pues justo como lo que dices, en las escuelas en las que iba, pues no sé si conferencias, pero sí plática de dino a las drogas, las drogas te hacen daño en el cerebro, y pues sí, siempre como lo típico de que ya empezabas a tomar y así, como, no, pues aguas, ¿eh? Te ofrecen, diles que no. Pero solo una vez, mi segundo papá, se llama Fernando, es el mejor amigo de mi papá y él es adicto y alcohólico en recuperación y ya tiene bastantes años sobrio, pero pues él justo vivió una vida muy, muy, muy fuerte por las drogas y por el alcohol. Y mi papá a los 15 me dijo, oye, mira, es que yo quiero que platiques con Fernando, porque pues mira, él, pero pues lo que dices, o sea, es que él se quedó sin dinero y perdió todo.
Sí.
Y yo decía, o sea, la neta, no gracias, me vale madre, a mí no me va a pasar. Y como que sí platiqué con él, pero pues no, o sea, no le hice caso porque lo veía muy lejano, porque no entendía, porque aparte no me sentía como empática ni cercana a Fernando.
No, pues no, claramente no, porque, o sea, que un señor de 40, 50 años te esté diciendo eso, pues dices, oye, pues tú por menso, no sé, y sí. Aparte siento que, o sea, todos, literal todos, no vemos como esa línea roja que puede haber después, o sea, el estar consumiendo cualquier sustancia, no ves como esa línea roja como para sobrepasar. ¿Cuál crees que sea esa línea roja como para sobrepasar? Porque te juro que yo tengo amigos y así que me, o sea, no me preguntan, pero en pláticas hemos llegado como a la conclusión de que pues es que, no sé cuando ya es sobrepasarse o cuando ya te vuelves adicto o adicta, porque nos los pintan de otra manera por las mismas pláticas que decimos. Y por, o sea, también por lo mismo de que, oye, si yo estoy viendo un compa, o sea, o una amiga que está tomando mucho o está fumando marihuana o está consumiendo cualquier cosa, o sea, yo no sé ni siquiera qué punto está bien o qué punto está mal de mi amigo, de mi amiga, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea esa como pequeña línea roja? Y qué, o sea, ¿por qué es estarle como jugando con el fuego?
Pues creo que es todo un tema bien, bien complejo. O sea, yo no creo que haya una fórmula para decir, mira, si tiene esto y esto y esto, ya es adicto o ya es alcohólico. Yo creo, lo que sí me he dado cuenta y lo que sí he entendido y creo que hasta lo comprobé conmigo misma, es como, ¿para qué lo estás usando? O sea, si bien es cierto el alcohol, pues hasta cierto punto no es malo. Digo, o sea, si te tomas una copa, una cuba, pues no es como que ya eres alcohólico. No es como que ya te está haciendo daño, pero el que está mal o el que está enfermo es uno, no es el alcohol o las drogas.
Exacto.
O las redes sociales o el sexo o los videojuegos, pues eso está, ¿no? Más bien es uno el que tiene el problema, el que está enfermo mental. Ya sé que suena muy fuerte, pero como que el que tiene las emociones y la mente pues no sanadas, no trabajadas, no hemos hablado. Entonces creo que principalmente algo con lo que te puedes dar cuenta muy fácil de que si ya estás teniendo un problema o si ya eres adicto definitivamente, es ¿para qué lo estás usando? O sea, puedes parar, puedes decir, este día, hoy en esta fiesta, no tomo y no me drogo y no me va a pasar nada. Puedo convivir, puedo estar feliz, puedo bailar, puedo seguir hablando. Si sí, pues está bien. O sea, no tienes un problema, pero si ya sientes que lo empiezas a necesitar, ahí hay un problema. También cuando tu realidad no te gusta, generalmente buscas que ya llegue el fin de semana o entre semana, pues estar tomando y drogándote porque no te gusta tu realidad y es completamente comprobado que pues te fugas de la realidad, te pierdes, se te olvida un ratito o un ratote, depende que te metas, pues tu realidad. Y entonces hay tanto dolor adentro que pues es eso, te escapas un rato de lo que no quieres sentir. También otra cosa es que pueden influir factores sociales, como si tu papá o si tu mamá, si tu tío, tu primo, tu no sé quién, tus amigos se drogan o toman, factores personales de, pues es que tomo para que me acepten, pues es que me drogo porque me siento mal, pues es que tomo porque no me atrevo a hablarle a nadie sino, o sea, por baja autoestima, por miedo, por juicio, por pena. Creo que hay miles de cosas que pueden influir para que alguien se convierta o dictar si es alcohólico y drogadicto, pero creo que principalmente es cuando, o sea, en las clínicas o en las terapias se dicta si eres alcohólico y drogadicto, si dejas de ser funcional en más de dos áreas de tu vida. como si dejas de ser funcional en la escuela por estar tomando, por estarte escapando, por estar todo marihuano, si dejas de ser funcional en tu familia, si dejas de ser funcional en el área sexual, en el área social, en el área emocional. O sea, hay muchos factores, y si ya hay más de dos y no estás funcionando, pues ahí se dicta que ya eres alcohólico o drogadicto.
Sí, exacto. Es que sí, o sea, hay muchísimos factores que pueden como influir demasiado, y lo peor, o sea, un poquito más es verlo como con alguien cercano, ¿no? Como de tu familia. No sé si a ti después de todo tu trayectoria, que pues todavía la estás llevando claramente, has visto a demás personas, o hasta yo creo que amigos o amigas o así, que pues siguen consumiendo o así, pero, o sea, ya, o sea, por el saber realmente de alguien que, o tú misma, que ya estuvo internado, no sé qué, bla, 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 ya te da miedo con las demás personas porque sabes como el riesgo que puede haber, que es básicamente como las mamás, pero como en nuestra edad, por así decirlo. Tienes como el miedo siempre, como esta alerta que está así. O sea, a mí me pasa porque yo he tenido conocidos que han pasado por esta trayectoria y que siguen en esta trayectoria, pero no sé tú.
Pues sí, al principio, por ejemplo, con mi hermana, que ella es más chica que yo, ella tiene ahorita 18.
Ah, ok.
Sí decía, no, es que justo a mí los que me ofrecieron marihuana o los que me ofrecieron coca, o sea, no fue en un barrio, no fue como que me tuve que ir con gente pobre, naca, tatuada y que asaltaba para que me dieran droga, güey. O sea, me la dieron mis amigos del Cumbres. O sea, ¿sabes? Como que... Entonces, a mí eso me causaba mucho conflicto, decir, no, 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 es que a mi hermana le van a empezar a ofrecer, es que la pueden violar, como a mí, porque me violaron a los 14, entonces yo tenía ese miedo, decía, no, es que le van a ofrecer, y ella como que, ella es muy callada y así, entonces decía, no les va a poder decir que no. Mucho me pasó con mi hermana, más que nada, pero, ¿sabes? A través de terapia, porque sigo yendo y todo, me he dado cuenta que no es mi responsabilidad, o sea...
Exacto.
Si alguien llega a pedirme ayuda, yo con todo el amor, con toda mi disposición, uh-huh, lo hago, porque yo sé lo que se siente, y yo he vivido, y yo soy alcohólica y drogadicta. Pero, ¿sabes? Salí y yo de que no, 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 ya, yo soy la recuperada, y entonces, no, mira, te recomiendo esta clínica. O sea, yo quería internar a todo el mundo, yo quería... Y ¿sabes? Recibí muchas, o sea, recibí así de que te importa, quién te es, y claro, ¿qué me importa? O sea, a mí nadie me preguntó, ¿y quién me creó? Nadie, yo no soy nadie para salvar a nadie. Entonces, como que a través de terapia me he dado cuenta que no es mi responsabilidad, que así como a mí mucha gente me quiso ayudar, y yo les saqué el dedo, les menté la madre, me alejé de ellos por querer ayudarme, entiendo que hoy yo estoy del otro lado, y que hasta que alguien no me pida la ayuda o no se me acerque a pedirme un consejo, yo no soy nadie para querer salvar a esa persona. Entonces también pues me relajé mucho, ya dejé que fluyera todo, dije, mira, si mi hermana se hace alcohólica o drogadicta, pues ya sé a dónde internarla, o sea.
Sí, pues ya es muy, punto. O sea, realmente, ajá, tienes razón, o sea, como que ya no es tu responsabilidad, porque cada quien trae pues sus chivas, ¿no? O sea, de que cada quien carga con sus broncas y así, pues ya es muy su pedo, ¿sabes? Se escucha feo, pero, o sea, es esta parte donde, o sea, no sé, a mí me pasa también mucho que yo soy muy, como, se puede decir como mamá, pero como que siempre quiero estar como ayudando a los demás, pero, o sea, también es algo que yo trato mucho con la psicóloga, que claramente no es lo mismo que tú, ¿verdad? Pero, o sea, ya no es responsabilidad mía si alguien hace una cosa, o sea, porque pues ya es muy su problema, ¿sabes?
Sí, 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 y es difícil, o sea, es difícil porque también creo que nosotros somos a lo mejor un poco más conscientes, más responsables, aunque seamos jóvenes, pues sí, seres más despiertos, que ya conocemos un poquito más de la vida y dices... güey, ahórratelo, o sea, neta la estás cagando, o sea, date cuenta que ahí no es, que con ese güey no es, que por ese camino no es, que con esos amigos no es. O sea, no solo de drogas y alcohol. A mí también me ha pasado mucho que si a mí me hubieran dicho a los 14, ¿sabes qué? La gente por la que quieres ser aceptada, la gente con el grupito que te quieres juntar hoy, en 5 años ni te vas a juntar con ellos, ni les importas, ni no, te van a ver. Ajá. O sea, yo me hubiera ahorrado como un año de llorar diario por ser aceptada, por vestirme de tal manera, por hablar de tal manera. Y a veces te dan ganas pues, de decir, ahórrate todo lo que ya me pasó, ahórrate todo lo que yo estoy viendo que tú no ves. Pero pues pocas veces, creo yo, desde mi experiencia, se puede experimentar en cabeza ajena. Sabio, ay, sabio es el que experimenta en cabeza ajena, pero pues pocas veces tomamos ejemplo de otra persona. Nos tiene que, hasta que nos toque, a veces sí, agarramos el pedo.
Exacto. Ándale, exacto. Sí, súper sí. Oye, ¿y cuál es, ya entrando un poquito más a tu historia claramente, cuáles fueron, o sea, muchas personas como que ven solamente como, no sé, el alcohol o la marihuana o así, pero ¿cuáles fueron las sustancias que te llegaron a ti a ser drogadicta o adicta en recuperación?
Pues creo yo, algo, o sea, ahorita acabas de decir como el alcohol y la marihuana. Para mí, cuando me dijeron en mi primera clínica a los 15 años, Monse, aparte es súper raro porque el psicólogo me veía y me dice, con su cabecita así, asiente, y me dice, tú eres alcohólica y drogadicta. Y a mí me sacó de onda muchísimo porque para mí la palabra alcohólica o el tabú, la creencia, y como nos han educado, creo yo, en México, país, es que el alcohólico es el que está en el Oxxo, tirado afuera.
Pidiendo dinero y, con 10 pesos.
Pidiéndote dinero cuando tú vas a comprar tu botella. Ese es el alcohólico, ¿no? O sea, tú no. Entonces, y el drogadicto es el que le cortan el brazo porque se inyectó heroína y se queda sin dinero, sin casa, sin familia y así, ¿no? Como de película muy dramática estadounidense. Y a mí me, o sea, yo no entendía que verdaderamente cualquiera de nosotros, y una de mis motivos e intenciones por las cuales cuento mi historia es porque yo era una niña fresita, yo era una niña como bien y toda esta parte popular y no sé qué, hasta que me di cuenta que a mí me pudo pasar. Entonces, cuando me di cuenta que no estamos exentos de nada en esta vida, pues creo que darnos cuenta de que podemos caer en una adicción es muy fácil y es muy peligroso. Y conmigo creo que todo empezó con el alcohol, Marlene. O sea, yo me acuerdo que desde que tomaba, yo tomaba y yo no tomaba y me gustaba y decía, uy, qué rico. O sea, a mí me ardía horrible, a veces vomitaba del asco, hacía la cara de...
O sea, es que a mí también me pasaba eso, pero o sea, justo ahorita estoy pensando, perdón que te interrumpa, pero que digo de que es que, o sea, los 13 años que tú empezaste, o sea, yo creo que la persona que está escuchando esto va a decir, güey, es súper chiquita. Pero yo remoto mis 13 años y digo, no, es que yo a esa edad ya empezaba a ir como a las pedas de años arriba, ¿sabes? Y claro, decía de que, o sea, quiero que, o sea, los años de arriba quiero que vean de que, ay, yo también soy cool, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente, o sea, me acuerdo, o sea, y sí, o sea, no sé, como que digo de que, pues, 13 años es muy pequeña, pero a esa edad como que sí empiezas a ir como a fiestas de más grandes o no sé qué o así.
Sí, total, o sea, yo me acuerdo que fumaba y yo de que, o sea, casi me ponía dos para que vieran que yo era guau, y atrevida, y agrandada, y me valía eso, que eran, o sea, claro, claro, porque, pues, o sea, de ahí viene, ok, ¿de dónde viene la necesidad de ser vista? ¿Por quién te dejó de ver? Exacto. ¿Quién quieres que te vea?
Ándale,
¿quién quieres, o sea, quién quieres que te diga que te ama? ¿Quién quieres que te diga que estás bonita? ¿Tu papá, tu mamá, tu familia? ¿O por qué lo buscas en los hombres? Como que no es solo lo que haces en ese momento. Y justo a mí me pasó eso con el alcohol. Yo me acuerdo que creo que mi generación fui la primera en darme un beso en la boca a los 13 años y de que no, la puta. O sea, yo sí, me vale. Yo ya me di un beso y véanme y hablen de mí. Pero yo quería ser vista porque mis papás se habían divorciado, porque mis papás tenían parejas diferentes, porque ya no me volteaban a ver a mí, porque me habían corrido de una escuela, porque había perdido amigas y porque me sentía gorda, me cortaba, no comía y yo quería que un hombre me dijera que estaba bonita, guapa y que me amaba, ¿sabes? O sea, como que siempre hay un trasfondo y creo que por eso te digo que mi adicción empezó desde el alcohol, pero para pues, contarles qué fue todo lo que mi cóctel que me eché de los 13 a los 19 fue alcohol, marihuana, cocaína, tachas, MDMA, LSD, peyote, ayahuasca y al final cristal. El cristal me hizo mata. Muy, digo, todos pero me mal, hicieron muy adicta.
Ajá, sí.
Pero muy, 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 muy feo. Y cada vez hay más cristal y cada vez hay más acceso y cada vez hay en más fiestas. Entonces, sí es súper peligroso y pues la verdad es que de ahí yo, o sea, ya no era solo físico. Digo, ya no solo era mental o como que fumarlo, sino ya mi cuerpo estaba muy mal, ya mi mente estaba muy mal, yo empezaba a alucinar, empezaba a escuchar voces, o sea,
ya, ya no lo aguanta, o sea, realmente tu cuerpo ya no aguanta, o sea, y no, realmente yo no sé cómo sea ese trip de subir como, no sé si, o sea, como no de nivel, sino más bien como de cambiar de sustancia o así, pero, o sea, ¿qué fue lo que te llevó como realmente como decir, ah, esto, y luego, ah, esto, y luego, ah, esto? O sea, ¿porque te lo ofrecían o porque tú decías, ah, lo voy a probar?
Creo que ambas. Creo yo, digo, probablemente mucha gente de las que nos está escuchando aquí ha fumado marihuana o fumó marihuana. Y para mí la marihuana era muy suave, o sea, como que nada más me daba risa y como que me relajaba, pero como que, o sea, yo era una persona muy intensa, yo era una persona muy triste, muy enojada y que como que necesitaba sentir más. Y sí, al principio la marihuana me daba lo que quería, pero pues cuando empiezas a fumar más, cada vez tu cerebro crea más resistencia, entonces mientras más fumes, menos te pone, entonces tienes que fumar más. Y me daba mucha hueva, o sea, como que no me convencía, no me llenaba la marihuana. Y una vez vi la película del Lobo de Wall Street, en donde se metía cocaína, y yo dije, ay, pues, wow, o sea, digo, la verdad es que pueden juzgarme o no, me vale, pero yo pensé que era real. O sea, yo dije, wow, se pone súper chido, y pues fui y pregunté que quién vendía cocaína, me vendieron cocaína, y la probé y me gustó, y creo que así fue como poco a poco vi una serie que se llamaba Skims, no sé si alguien si la has visto o así, pero también ahí se metían tachas y como pastillas, entonces pues yo busqué pastillas y creo que era mucha influencia externa y que yo internamente no me sentía satisfecha con nada, siempre quería más y más y más y más. Y creo que al final el cristal, pues sí ya fue por la gente con la que me juntaba. O sea, sí era, pues ya eran gente que vendía, eran dealers, pues gente un poco ya más pesada, que pues no me la ofrecieron. Yo veía que en sus depas, en sus bodegas tenían droga, y pues yo, ¿qué es eso? ¿Qué parece? ¿Qué blanco o cocaína? No, pues se llama cristal. Y ya, y un día les dije que la quería probar, y de ahí, no, ya no pude. Bueno, ya pude, pero duré un tiempo sin poder soltarme del cristal.
Pues está muy fuerte, o sea, yo creo que la gente que lo escucha o así, o sea, ya ves que siempre, o sea, como dijiste hace ratito, tenemos muchos tabús, o sea, y cuando se habla de las adicciones o así, todos estamos callados y en un cuarto oscuro o en un cuarto blanco.
Sí, sí, sí.
Y todos se callan y todos llegan, salen de la plática así como de que no, güey, no, ya no voy a tomar, o sí. O de que no, güey, yo creo que, o sea, a mí no me pasa, o sí, pero todo, o sea, como que es un mismo nivel, ¿sabes? O sea, y siempre yo hasta yo, o sea, y es porque me inculcaron y es porque yo lo veo así, o sea.
No, yo veo, también.
Ajá, exacto, o sea, o sea, a mí me dices algo y yo de que, o sea, de adicciones y yo de que no, sí, ¿sabes? Pero ella, pero, o sea, siento que hasta la gente, o sea, y hasta no sé si estoy bien o yo, o sea, de hablarlo así, de que, oye, ¿y luego qué? O sea, ¿sabes? Pero siento que es más por el tabú que nos metieron, pero es que es también ver estos dos lados de intensidad, ¿sabes? O sea, como que, no sé, como que es un, Es algo raro que la sociedad ha implementado, de que no, no pasa nada, no sé qué, bla, bla, shalala, y de que no, no tenemos que hablar de las adicciones. O sea, no tenemos que hablar de las drogas, podemos hablar de las adicciones y también ponerlo en esta burbuja donde los alcohólicos, como ya dijimos, no los pintan aquí en la calle, de que ya, o sea, literal con pipí, todo eso, no sé qué, y los drogadictos de que no, ya tienen, o sea, de que tienen jeringas en su casa así tiradas y así, que sí pasa, cabe mencionar,
claro.
Pero o sea, está en esta parte, pero nadie nos los pinta como en este lugar intermedio, donde de que, bro, o sea, te puede pasar a ti, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a todo mundo, y no, no, o sea, porque también llegamos a un lugar donde se vuelve muy clasista esta parte de las adicciones, ¿sabes? O sea, es como que no, güey, o sea, yo tengo varo, o sea, claro. Yo me, o sea, y, o sea, gente de clase media alta, dice, pues a mí no me va a pasar, yo no lo ocupo, no sé qué, tengo dinero para mi felicidad, no sé qué, bla, bla, bla. Porque está muy clasista en este punto, ¿no?
No, sí, creo que las adicciones, la cultura de las adicciones está muy jodida, muy, 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 muy mal. Y fue lo que me pasó a mí, o sea, mi papá siempre fue de, te voy a dar todo, va a ser el mejor colegio de San Luis Potosí, tenemos dinero, viajamos, que la ropa de marca, no sé qué, y yo era así, o sea, yo no me juntaba con un tipo de gente, y no, obviamente los tatuajes eran de nacos, y obviamente si hablas de que de cierta manera, pues, iu, qué gato, cosas así, ¿no? Y cuando te empiezas a dar cuenta que te pasa, que justo, o sea, no estamos exentos de nada, y este tema da mucha pena, Marlene, o sea, a mí ya me da risa a veces, yo soy una persona muy cínica, entonces de que llega alguien en un restaurante y me dice, ay, le ofrezco un martini, señorita, y yo no soy alcohólica y drogadicta, y se quedan con una cara de, güey, ¿qué hago? Pero
es que sí, es lo mismo que lo que te digo, o sea, tenemos tan, o sea, claro que, o sea, cabe mencionar que no estamos en... Yo creo que todo lo contrario, o sea, no lo estamos como incitando a que consuman, al contrario, entonces, ¿para qué no? Pero, tenemos este tabú bien raro de que hasta el mesero se va a quedar callado de que, no, ya la regué, ¿sabes? O sea, de que...
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es muy incómodo a mí, ahorita como terapeuta, o sea, muchos papás me dicen, no, es que por favor, yo no sé qué hacer, qué van a decir si lo interno, y dices, güey, o sea, es la vida de tu hijo. O sea, ¿qué va a pasar si no lo internas? Lo van a matar, porque está bien menso y es fresa y lo pueden matar.
Sí,
les puede deber dinero a mucha gente, se puede dar una sobredosis, lo pueden prostituir o violar, lo pueden llevar a la cárcel, puede chocar, se puede morir, o sea, eso va a pasar si no lo internas. No que, ay, ya dijeron que lo internaron, o sea, como que creo que sí hay mucho, mucho tabú, mucha vergüenza, mucho qué dirán, mucho miedo, pero pues yo hoy como joven me encanta esta responsabilidad social de decir, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda, porque tampoco a mí me choca que nos sobreestimen como jóvenes, de que, ay, pues es que está joven, ya aprenderá, o ay, le falta mucho por vivir, o sea... Yo espero que a mí no me lleguen más cosas culeras, o sea, yo ya tengo 21, ya viví demasiadas cosas y ya no quiero más, o sea...
Aparte sí, mucho.
¿Sabes? O sea, tengo 21 años y me considero sabia, me considero más inteligente que muchos adultos y creo que muchos jóvenes son también muy inteligentes. Entonces también eso a mí me gusta incitar a ver, si tú sabes, o sea... Podemos fingir para los demás, pero uno mismo sabemos si estamos tristes, si nos está llevando la chingada, si no nos sentimos aceptados, si en casa no nos sentimos queridos. O sea, sí lo sabemos, que no sepamos a quién decírselo, cómo expresarlo, cómo sobrellevarlo es otra cosa. Pero justo para esto creo que es este espacio, o sea, decir, si tú estás teniendo un problema o algo, yo te motivo a que busques ayuda, a que vayas a terapia. No por drogas y alcohol, o sea, el tema de drogas y alcohol es como la punta del iceberg, o sea, ¿qué hay abajo de todo eso, no? Entonces, sí es un tema súper prohibido, pero pues bueno, aquí estamos tú y yo revelándonos.
No, aparte hablando bien, o sea, siento que lo estamos hablando de que es súper como no común, por así decirlo, pero pues este es el lugar para no hablar de lo no común. Un poquito llegando como a tu historia y todo esto, ¿qué en todo tu proceso, más bien, es que iba a decir otra cosa, pero mal formulada, en todas las clínicas en las que estuviste, ¿por qué crees que no te ayudaron lo suficiente? Como pon tú en las últimas o lo que realmente te ayudó.
Bien, esa es una pregunta que me hacen mucho.
Sí.
Y yo quiero como poner puntual algo. No es porque me pasa mucho que me escriben de que, sí me quiero internar, pero el que a ti te curó. Y es como, a ver, ojo, o sea,
exacto.
No es como que, para empezar, no estoy curada. Si hoy yo me drogo de algo, madre, entonces no estoy curada, pero creo que no es, o sea, sí es la clínica, pero también es uno, y a eso va mi respuesta. Creo que en las clínicas, en las 7 que yo estuve, Marlene, hay mucha gente que hoy está sobria, y que hoy está bien, y que hoy está haciendo su vida, y yo no pude en esas 7.
Exacto.
Y en la última que yo estuve hay mucha gente que está súper bien, pero hay otra gente que está recayendo también. Y yo, gracias a esa clínica, estoy sobria. Entonces, yo creo firmemente, y este es como algo espiritual, que todo pasa por algo y todo es a su tiempo. Digo, esto es algo más como espiritual, no es algo literal, pero sí creo que no era mi tiempo, sí creo que no estaba lista, no estaba madura. Te digo, hay otra gente que sí lo ha logrado. O sea, no quiero que como que solo porque a mí me pasó, así va a ser.
Exacto.
Pero yo no quería. La verdad es que también mis 8 internamientos fueron a fuerzas. O sea, no es que yo haya pedido ayuda. A mí me llevaron a la fuerza en los 8 internamientos. Y en el último fue horrible porque me llevaron esposada. Me llevaron, o sea, yo era súper agresiva. No, horrible. Entonces, yo nunca pedí la ayuda. Siempre, y eso le doy gracias a mis papás porque nunca se rindieron, porque siempre me internaron a la fuerza y funcionó. O sea, nunca fue como, no, pues ya la tercera es la vencida. O sea, la mía fue la octava. Hay para gente que ha sido la primera o la cuarenteava. Entonces, yo nunca quise, yo no estaba dispuesta. Yo creía que yo estaba bien, nunca tuve esta capacidad de escuchar a un terapeuta, de aceptar mi problema. Yo siempre, es que es culpa de mis papás, es que es culpa de Dios, es que es culpa de mis amigos, es que cómo yo voy a tener un problema. O sea, nunca pude aceptar una terapia hasta mi último internamiento, que me empecé a ser más consciente. Y también creo que una cosa que sí 100% creo fue el tiempo, Marlene. En ciertas clínicas estuve 30 días, 40 días, 2 meses. Y siendo honestos, creo que en 2 meses no puedes sanar ni madres. O sea, sí te desintoxicas de tu cuerpo, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente no sanas. Y creo que el tiempo que yo estuve en mi última clínica influyó mucho para que haya podido hacer un proceso completo y bien hecho.
¿Y cuánto tiempo estuviste en la última clínica?
Un año.
Okay.
Sí, por eso la pandemia no me pega.
Ay, lo mismo estaba pensando yo dije de que no, si yo ya en o sea, yo me volví, o sea, real, no está, está mal usar esta palabra, pero realmente yo pensé que ya me estaba volviendo loca. O sea, no me imagino ya con una enfermedad, yo, o sea, aparte mental. Bueno, no, sí tuve una enfermedad mental, pero no de ese nivel, pues. Aparte de estar encerrada a la fuerza, de que, o sea, de que tienes que cambiar, de que a huevo, que no sé qué, bla, 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 bla. Siento que es una lucha muy grande de tú con tu, contigo misma, literal.
Contigo.
O sea, ajá, porque yo creo que pasaste por ansiedad, yo creo que pasaste por depresión, o sea, pasaste por muchas cosas que pues a la fecha pues sigues sanando y que sigues trabajando, ¿no? Entonces, o sea, en ese momento todavía con otra enfermedad de, o sea, literal, de adicción, pues siento que está muchísimo más, más cabrona. O sea, todo esto es, o sea, cañoncísimo. Oye, te iba a preguntar, comentaste, a mí ya me lo platicaste porque yo estuve en una conferencia tuya, pero quiero que platiques a quien esté escuchando esto, cuando te fuiste a la India, ¿no? ¿O a dónde fue?
Sí, a India.
¿Para qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué onda?
Me fui porque la expareja de mi papá, que ya está en el cielo, mi Dani hermosa, convenció a mi papá, ella era muy espiritual, entonces convenció a mi papá de lo que yo necesitaba no era un tratamiento como los de México, sino que algo más espiritual y encontrar mi alma y todo esto. Entonces me mandaron a un internado en la India, primero un año, de los 16 años a los 17 años. Y es un internado. ¿Qué es? Es una escuela en donde yo hice primero y segundo de prepa.
¿Tuviste 2 años allá?
Del 2016 al 2017, luego llegué a México, recaí, me drogué otra vez y me volvieron a mandar a la India. ¿Para qué me mandaron? Para dejarme de drogar. Pero pues yo creo que India sí me sirvió para muchas cosas. No para dejarme de drogar, porque no quería, porque en mi mente no entraba ni comprendía qué tenía de malo drogarse. Entonces como que ni toqué ese tema, pero amé la India. Hoy estoy completamente agradecida porque gracias a la India me certifiqué como maestra de yoga, como maestra de meditación. Aprendí a meditar, aprendí a hacer yoga, aprendí una cultura 100% diferente a la mexicana, o sea, la verdad es que estuvo muy fuerte porque eran muy intensos el internado. O sea, era levantarte diario 4:30 de la mañana a hacer seiva, que es servicio, y después hacíamos yoga a las 6 de la mañana y después a las 8 a la escuela. O sea, como que sí era un ritmo muy intenso, pero pues a eso me fui. Era una escuela, pero a mis papás lo que les interesaba era que yo entendiera y sanara y me dejara de drogar. Te digo, no funcionó para eso, pero sí funcionó para otras cosas. Y hoy uso esas herramientas para mi adicción.
Exacto, eso justo es lo que te iba a decir. Porque siento que aparte la meditación es una herramienta base cabroncísima, o sea, como para todos. Y ayuda en muchísimas cosas, o sea, todo. O sea, todo, 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 todo. Y pues realmente no está como de más. O sea, el día de hoy lo utilizas normalmente y te ayuda demasiado como para todo, todo tu proceso. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo crees tú que influyó, obviamente como fisiológicamente o mentalmente, que desde tan pequeña estuvieras como consumiendo todo lo que consumiste?
Sí, sí, sí creo, y esto no, o sea, ojo, esto no es como que, espérate a que seas grande y ya te puedes drogar. No, dejo claro eso, pero sí creo que mientras más pequeño, mucho más fácil hay tendencia a ser adicto, ya que el cerebro no se ha formado, o sea, sigue siendo un mini cacahuate que apenas está recibiendo toda la información y tú le das droga, lo haces en chinga adicto, en chinga, y más a las mujeres. Hay un porcentaje mucho más alto de mujeres adictas menores de edad que de hombres adictos. Wow. Porque nuestro cerebro todavía se tarda un poquito más en madurar, por así decirlo. Entonces, sí creo firmemente que influyó.
Wow. No, sí, claramente. De hecho, algo que yo estaba viendo dentro de mi semestre pasado de que estaba estudiando medicina. Bueno, que estoy como si ya me hubiera salido. Haz de cuenta que los astrocitos es lo que protege pues las neuronas, ¿no? Y cuando tú llegas a drogarte o llegas a alcoholizarte o cualquier sustancia que altere, va a literal a matar los astrocitos y va a entrar directo a tus neuronas. Entonces, por el tiempo que lo consumes, pues no existen estos astrocitos que van a proteger las neuronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el THC, pues llega y ahí está como viviendo, o sea, es un ejemplo así como para pintárselo, está viviendo y no sé qué, bla, bla, y en ese momento te duerme porque realmente llega luego a tus neuronas. Entonces, como dices, entre más pequeño o entre más pequeña, llega a afectar a esas neuronas y los astrocitos ya no se van a volver a recuperar y ya no van a producir más neuronas o más astrocitos para proteger estas neuronas. Entonces, sí llega a haber un cambio muy como radical en cuanto tipo a la memoria o qué bueno que es básico claramente, o en la parte frontal de tu cerebro, o sea, muchísimas cosas, que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, básicamente por eso siempre cuando pues estamos pedos o alguien que consume marihuana, no sé qué, o sea, influye demasiado en las decisiones. Por eso dices de que, güey, yo no hago eso sobria, o sea, ¿por qué chingados lo hice peda, no? O sea, pero es justamente por eso, o sea, porque como tu parte frontal del cerebro pues, se muere en ese momento, está dormido, sí. Pues no te dices, ay, sí, voy a hacer esto, no sé qué, pero que tú sobria dirías de que, güey, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, no me imagino, o sea, yo en una peda, güey, que no sé, hago una pendejada y luego me arrepiento, no me imagino como todo este tiempo, o sea, de un año, 2 años, 3 años, o sea, muchísimos años de estar fregándome el cerebro, estar tomando decisiones que no, cuando en realidad ya no sabes, o sea, tu cerebro ya no llega a dimensionar cuando sí estás sobrio y cuando no estás sobrio, entonces llega a la toma de decisiones cabrona y que no, en realidad, pues no tomas decisiones tú, o sea, la toma la otra parte de tu cerebro que no sirve para tomar decisiones, ¿no? Entonces siento que, no sé, hay muchísimas cosas bien, bien cabronas. No sé si fuiste tú, creo que sí fuiste tú, que te llegaste a escapar de una clínica, ¿no?
Sí.
¿Cómo estuvo sí. eso?
Es que esa fue mi segunda clínica de rehabilitación en San Luis Potosí, la primera fue en Ciudad de México. Y esta clínica, la segunda, haz cuenta que yo, bueno, no sé, supongo que a todos les ha llegado su etapa de ya me voy a ir de la casa, ya no quiero vivir con mis papás, ya soy independiente y ya sí, no quiero reglas.
Sí, solo sabes comprar atún y ya.
Y entonces, pues yo así me llegó mi etapa, me fui de mi casa. Claro que fue horrible, claro que no era nada de lo que esperaba, o sea, no tenía dónde dormir. Me sentía horrible pidiendo como asilo, no tenía comida, no tenía dinero, me llevé creo que 2 cambios de ropa, me acuerdo que me bajó cuando me fui a la calle, o sea, no, mi idea de ser...
¿Y cuántos años tenías?
16.
Ay, no me sé.
Entonces estaba en la calle y mis papás como que en ese momento tuvieron su etapa de que haga lo que quiera, o sea, ya, si se quiere ir, que se vaya, ella va a tener que vivirla y no sé qué. Entonces, como que no me buscaban. Entonces, yo estaba muy contenta, pero pues ya llegó un punto en el que como en el quinto día, pues no tenía comida y era de que no tenía celular. Entonces, me movía en camión, me movía literal. O sea, llegué a pedir dinero, sabiendo que está en mi casa a unas cuadras. Y yo lo único que quería era droga.
Qué peligroso.
Horrible, horrible, horrible. Y entonces... llegué a casa de mi mamá y yo, mamá, pues ya, o sea, me quiero cambiar, me quiero bañar, quiero dormir en mi colchón, quiero hacer pipí en mi baño, quiero, o sea, como que cosas que a veces damos por hechas, que no son, que en realidad somos muy bendecidos por tenerlas. Y entonces me dice, no vas a pasar a la casa si no aceptas un tratamiento. Entonces como que fue como, ah, sí, está bien. Y me llevaron a internar, pero esta clínica es voluntaria. Entonces tú tienes que llegar y decir, yo quiero ayuda, no te pueden meter a la fuerza.
Okay.
Y obviamente yo no quería ayuda, pero pues tuve que aceptar. Y ahí conocí a una chava que también estaba como yo, súper enojada, odiaba todo, no quería terapia, no quería cambiar. Y se nos ocurrió la brillante idea de, pues, de escaparnos.
Brillante idea, Monse. Brillante idea.
Y ya nos escapamos. Y pues sí, no nos alcanzaron las enfermeras, fue toda una aventura, Y ya como a los 2, 3 días me encontraron mis papás y me volvieron a internar otra vez. Pero ahí sí fue a la fuerza.
Siento que, o sea, que lo platicas y está como muy light, por así decirlo. O sea, se escucha como, ¡ay, sí!
No, no, no.
Pero, o sea, creo que lo que deben de saber las personas es que, o sea, esto, o sea, como dijo Montse, es de años, y que ella sigue pues tratándolo y todo esto, y que no es, o sea, no se escucha tan, o sea, no es como se escucha, ¿sabes? O sea, sí, o sea, no es así como que, ay, sí, no más, no, 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 para nada, o sea, todo lo que ha vivido Montse, pues siento que, o sea, ha sido demasiado, demasiado fuerte para tener solo 21 años, Montse, o sea, no manches, o sea, te juro que a mí sí me regañan mis papás de que no más porque llego pedo, yo, o sea, no sé, como que me diga, ¡ah! Y yo sí me da culo, entonces, no sé, tú, por ejemplo, sé que es muy, muy, muy básica esta pregunta, pero hay un porcentaje de niñas y de niños que tienen entre, literal, entre 13 y 15 años que escuchan este podcast. A esta edad, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado que te dijeran en base a esto, a lo de las adicciones?
Pues yo creo que sí te puedo, o sea, que la adicción no es lo que ves en redes sociales, ni en las series, ni en las películas, que la adicción es una enfermedad y que es progresiva, que nunca va a haber, o sea, cuando ya eres adicto siempre es progresiva, siempre va a ser peor y mortal, o sea, y que verdaderamente te des cuenta para qué quieres probarla, si es que no la has probado, porque para qué estás ahí consumiéndola, aunque no seas adicto, aunque estés empezando, no porque, a mí la palabra porque no me gusta, me gusta, o sea, para qué estás ahí, ¿Qué te está dando, qué beneficio estás obteniendo de estar tomando y consumiendo? Y creo que muchas veces yo decía, pues es que el beneficio es que me hace sentir bien, es que el beneficio es que tengo amigos. Y yo te diría a ti, persona más joven que yo, es que hay otras maneras, que hay otras maneras de divertirse, hay otras maneras de ser amado, hay otras maneras de pedir ayuda, y que sí se puede, o sea, que no es el fin del mundo si te dicen que joto, o que hueva, o que no eres cool, o sea, a futuro, yo lo vi a muy temprana edad, a mis 21 años, hoy yo me siento la persona más orgullosa de decir, ¿sabes qué? No tomo, llevo 3 años sin tomar, porque eso me hace sentir fuerte, me hace sentir consciente, me hace sentir responsable, y sé que a veces de pequeños es como, no, pues es que eres cool si tomas, es que eres cool si haces un ridículo, es que eres cool si vomitaste, es que eres cool si ya te diste a 10 viejas en la fiesta, o sea, y no. Bueno, desde mi punto de vista no es así la vida. La vida no se trata de eso, hay mucho más que las drogas y el alcohol. Creo que ese sería mi mensaje.
Y tipo para los jóvenes, o sea, ahora sí, más grandes, que ya, o sea, que ya consumen, que ya todo, o sea, de una persona, no sé, incluso hasta yo, o sea, yo tomo y ya, ¿sabes? Pero tipo, ¿qué le dirías a alguien como de nuestra edad que llega a consumir drogas o sí, ocasionalmente, o que la consume, pero, o sea, realmente no se sabe si son adictos o no? ¿Qué les dirías más bien a ellos?
Pues yo creo que, mira, yo nunca me he querido comprometer ni lo voy a hacer en este espacio de, ay, pues si consume, síguelo haciendo. O sea, no, 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 digo, yo creo que de ninguna manera ninguna droga es buena. Pero pues bueno, ahí ya cada quien tiene sus criterios de por qué lo hace, pero si lo haces ocasionalmente. Pero vuelvo a repetir, como decía hace unos minutos, creo que no somos mensos, o sea, podemos hacer mensos a la gente, pero con nosotros mismos en nuestro cuarto, en la noche, sabemos qué sentimos. Entonces, si tú ya sientes que tienes un problema, a lo mejor no que lo expreses a todo mundo, pero pues te invito a que hagas la prueba de no tomar una semana o no drogarte una semana y ver qué pasa. Si estás como sin nada y dices, ay, pues me voy a dar un break porque quiero ir, punto. Pero si empiezas a sentir ansiedad, si empiezas a decir, no, es que cómo voy a una fiesta y voy a decir que no tomo. O sea, como que empezar a analizar si crees que ya tienes un problema o no. Y te digo, no es que te diga que, pues yo no estoy a favor de que la gente consuma, pero si lo haces ocasionalmente, pues también que sepas para qué lo haces, ¿no? O sea, digo, si te quieres, si te quieres relajar, pues bueno, puedes meditar, puedes irte a hacer ejercicio, hay muchas maneras de relajarte, pero si es solo un día, pues bueno, ya, digo, la escogiste de esa manera y punto. Pero siempre he creído que las drogas es como escapar y el alcohol un ratito de tu realidad, y no creo que tenga nada de malo querer escapar de la realidad. Yo lo hago a través de mis redes sociales, yo lo hago durmiendo, yo lo hago fumando cigarro, o sea, yo me sigo escapando de mi realidad, pero pues de maneras más sanas, por así decirlo, o menos destructivas para mi mente, para mi cerebro, para mis emociones. Entonces, creo que yo te invitaría a pedir ayuda sin dudarlo. Si necesitas ayuda, también te ofrezco que puedas contar conmigo. O sea, a lo mejor no como terapia, sino platicar, o como terapia, o recomendarte algo a alguien, pero que empieces a buscar ayuda, y no con gente que sabes que te va a dar, o sea, que te le vas a decir, ay, es que estoy tomando, y que te vas a decir, güey, claro que no, nada más fue ese día. O sea, también buscar ayuda con alguien que sepas que, pues, que es responsable y que es consciente,
exacto,
¿no?
Sí, es que, exacto, que yo creo que eso es lo que decíamos hace ratito. O sea, de verdad, o sea, yo siempre he dicho que hay amigos para la fiesta, hay amigos para tal, hay amigos para tal, porque realmente tus amigos de fiesta a fiesta no te van a apoyar. O sea, realmente, o sea, y también tienes que saber con quién vas a salir de fiesta y con quién vas a hacer tal cosa, porque chance con los que sales de fiesta, y esto fue lo que le dije la otra vez a una amiga mía, que quién sabe si va a escuchar esto, si lo escuchas, jeje, perdón, yo... Dije que, o sea, güey, es que las personas, estas personas no, o sea, si te pasa algo, tú les vas a valer madre. O sea, de que ni idea de dónde estás tú, o sea, y si te vas, les vas a valer madre. Y yo tengo amigos y amigas que he salido de fiesta y yo sé que no me tengo que poner mal o así, porque sé que si a mí me pasa algo, ellos no van a ver por mí, o sea, me van a dejar ahí que pinche borracha, ¿sabes? O sea, porque es justamente esto, o sea, realmente saber y dedicarte a decir, ok, voy a salir con estos amigos de peda, voy a hacer esto con mis amigos, porque sé que ellos sí me van a cuidar. O sea, de que no de que te tengan que andar cargando todos los fines, no, tampoco, pero sino que, o sea, sé que les importo.
No, claro, que, estar rodeada, o sea, de gente que te, exacto, ame, que te cuide, y es eso. Y algo que ahorita me acordé es, ojo, y esto de verdad se los digo de todo corazón, si tú te drogas o si tú tomas, no se lo ofrezcas a nadie. O sea, esté bien, esté mal, que tú lo hagas, es tu pedo, es tu decisión, tú sabes si lo quieres dejar, si nunca lo vas a dejar o lo que te pueda pasar. Pero nunca involucres a nadie, porque tal vez tú no eres adicto, tal vez tú estás fumando tu mota y te metiste coca para bajarte la peda ese día y ya. Pero tú no sabes si ese día tú le ofreces a alguien cocaína y ese alguien tiene una predisposición psiquiátrica, psicológica, fisiológica, o simplemente ese día estaba triste y se da cuenta que la coca le quita lo triste, y al día siguiente ese güey va a buscar coca y tú vas a estar estudiando. Entonces, muchas veces como gente es como, pues quieres que se te unan, y yo fui esa persona, yo fui la persona más insistente, cagante, pedante en, güey, drógate, güey, drógate, mira, yo te la regalo, mira, no sé qué, es que no, y mandaba la fregada y exponía, y yo, no se quiere drogar, ajaja. O sea, yo fui esa persona, pero también tuve personas que a mí me motivaron a drogarme, y esas personas que a mí me motivaron a drogarme, hoy están en el TEC de Monterrey, hoy están felices, y yo hoy estoy en recuperación. Entonces, ojo, o sea, siempre hay que ser responsable socialmente de no ofrecer. O sea, si tú lo haces, estúpido, y tú sabes. pero no sabemos por lo que está pasando la otra persona, entonces hay que ser responsables.
Yo creo que eso que dices está bien cabrón, o sea, bien, bien, bien cabrón, porque realmente, o sea, dices de que, güey, o sea, yo, o sea, tipo, me voy a poner un ejemplo de que, güey, yo tomo, sí, me pongo peda también, pero digo, pero no me hace nada, o sea, la neta, o sea, no es como que X lo dice, ay, oye, güey, pues tómate esto, de que, ay, X, no sé qué, ¿sabes? Alguien que no ha tomado nunca, alguien que no, o sea, no ha consumido nada nunca, y así, pero no sé qué pedos traerá esa persona y cómo vaya a influir en su vida, o sea, porque, o sea, realmente si las personas, como tú dices, que a ti te llegaron a ofrecer, que te dijeron, ándale, güey, no sé qué, bla, 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 y así, ahorita están en su casa a gusto echando la hueva, ¿sabes?
Sí.
Pero tú lamentablemente tuviste que pasar por 8 clínicas, tuviste que, lamentablemente, con todo mi corazón, lamento demasiado que seas víctima de una violación, pero estas personas no entienden cómo va a perjudicar en la vida de alguien más.
Total.
O sea, se me hace como algo bien, bien cabrón, porque, o sea, la vida de cada uno es totalmente distinta, que incluso de cómo comienza a cómo se recupera es totalmente distinta. Pero ahora, para esta recuperación, si alguien necesita como ayuda o así, no sé si puedas decir como algún, no sé, contacto o algo así, o contigo, dónde pueden ir, o algún familiar.
Claro, pues ve, yo les ofrezco mi ayuda, me pueden a mí contactar por Instagram, que es como mi red social más activa, es Ponce Alderet DLS, o mi página web es www.monsealdred.com. Ahí viene información de todo en mi página web y en Instagram. Pues digo, viene mi contacto, si no, un DM, y pues yo pretendo contestar a cualquier persona que me escriba. Y ya si requieren, digo, me gusta hacerlo personal, algún psicólogo, alguna clínica, algún grupo, alguna terapia, lo que sea, yo tengo muchos recursos y con mucho gusto se los puedo también proporcionar sin ningún problema.
Pues muchísimas gracias, Monse. Yo sé que, o sea, claramente le va a servir, o sea, esto que dices, o sea, tu ayuda principalmente, que le va a ayudar a alguien más, o sea, a alguien que esté escuchando esto, o sea, porque todo mundo, o sea, no es broma, pero todo mundo conocemos a alguien que es drogadicto o alcohólico en recuperación, o sea, todo mundo, y creo que es algo horrible que alguien realmente fácil conozca 2 o 3 personas, o sea, no hay persona que no conozca, que no tenga nadie que esté en recuperación, o sea, o que realmente
todavía no.
Ajá, exacto, ajá. Entonces, siento que esta parte va a ayudar demasiado, y yo sé que los que están escuchando esto son de nuestra edad, o sea, son más jóvenes, o sea, tomen realmente las palabras de Monse, no lo quisimos hacer como tan estructurado, así sí, como siempre, porque la verdad a mí hasta me da hueva, y yo creo que hasta Monse es muchísimo más. Tomen las palabras de Monse, y porque pues ella es la que sabe, o sea, cualquier cosa que quieran hablar sobre esto con Monse, adelante, porque yo sé que Monse está ahí. Y pues nada, muchísimas gracias, Monse. ¿Algo más que quieras decir desde el corazón? Literal, lo último, puede ser una frase, puede ser un poema, un chiste, lo que quieras.
Ay, pues muchas gracias. Yo creo que, pues me gustaría compartir que mi mayor aprendizaje, después de todo este caminar de los 13 a los 19 años, fue que la recuperación, y no recuperación solo de alcoholismo y de drogadicción, sino recuperarme a mí, volver a mí. Para mí la definición de recuperarme o de recuperación es tener una vida de la cual no necesites escapar. Creo que cuando tienes una vida de la cual no quieres escapar, no hay necesidad de huir con nada, con ningún estímulo. Entonces, yo te invito a que si estás teniendo una vida de la cual no te gusta, que te levantas y dices, qué hueva, no quiero trabajar, no me gusta mi carrera, no me gusta mi familia, o sea, esa es una vida de la cual quieres escapar. Y como yo creo, y sí se puede, y te lo digo desde mi ejemplo, yo pude cambiar mi realidad. Yo hoy no estudio, o sea, bueno, estudio el ámbito de las adicciones, espiritualidad, yoga, todo esto, pero yo no quise entrar a la universidad porque no quería en ese momento. Y porque no tenía ganas, y he seguido mis sueños, y he luchado por mí, y he luchado por lo que yo quiero, no por lo que mis papás quieren. Porque creo que siempre era como hacer feliz a mis papás, hacer feliz a mi hermana, a mi familia. Y hoy me he hecho feliz a mí y he creado como esta nueva realidad de la cual estoy feliz y no necesito escapar. Entonces, creo que ese sería como, pues, mi último mensaje. Y saber que algo que me decían en la clínica y que se los quiero compartir es, dice, solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola. Entonces, siempre va a ser uno el que lo va a poder lograr, nadie más. Nunca, nadie más va a poder hacer algo por ti. Pero solos no podemos. Se vale pedir ayuda, no estamos locos al pedir ayuda, no estamos locos al ir a terapia. Entonces, recordar que solos no podemos y que al decir, échame la mano, necesito un abrazo, necesito un te quiero, necesito que me escuches. Uf, o sea, baja mucho la ansiedad. Entonces, esos serían mis mensajitos.
Ay, pues muchas gracias, Monse. De verdad, yo creo que quien esté escuchando esto, o sea, sí le va a cambiar un poquito la perspectiva de todo esto, porque llegamos tenemos, te digo, y como ya he dicho muchas veces, este tabú de las adicciones bien cabrón. Entonces, siento que está, no sé, o sea, te voy a volver a tener aquí claramente. Entonces, ya sabes, aquí tienes tu lugar y todo esto. Este es tu espacio completamente y el espacio de las personas que quieran compartir su historia y que tengan algo que dejar y que claramente siempre quieran hablar desde el corazón. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Monse, y muchas gracias a quien esté escuchando esto, y espero que pues todo lo hagan desde el corazón. Nos vemos en otro episodio.